Muy buenas tardes y bienvenido a El Dragón Verde. Y a todos aquellos que nos vean, nos vayan a escuchar en diferido, pues muy buenos días y muy buenas noches. Programa número 25. Uy.
No lo sé.
¿Cuál es?
No sé, lo tenía apuntado y ya.
Es el 25.
Ah, vale.
Sí lo tengo puesto. Pensaba que me ibas a hacer una broma.
No, hombre, estamos en la radio. Por favor.
Bueno, lo primero, por supuesto, pues saluda a Pilar, que supongo que ya estará por ahí. Saluda a Juan Infante, director de Hispanidad Radio. Tenemos a Antonio, que está en este lado, que no se le ve. Y a Juan Luis, que ya también lo conocéis. Ya sabéis que os tenéis que tenéis que decir la película después. Y pensándola.
Ya la tengo.
Ya la tiene, ¿no? Bien. Pues bueno, recordaros que tenéis nuestras redes sociales en arroba el dragón verde radio cine en Instagram y en la página de Facebook y arroba el dragón verde 99 en Twitter y en TikTok, que además podéis volver a escuchar el programa pues en la página web de Hispanidad Radio, a verlo también en YouTube y en el iVoox de El Dragón Verde. Pues bueno, Manolo, muy buenas,
¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué? ¿Vas a esperar ahora o lo vas a decir ahora?
¿Lo digo ya?
¿Lo dices ya?
Venga, voy a decirlo ya y ya nos lo quitamos de en medio. Nada, simplemente comunicar que es muy probable que a lo largo de un mes y poco, no esté presente en el programa debido a que ha salido un trabajo. Voy a trabajar en la nueva película de Alberto Rodríguez. Y no sé, en realidad no sé si puedo decirlo. Pero bueno, digo eso y ya está.
Yo conozco más gente que va a trabajar en la peli y demás.
Claro, pero no sé hasta dónde puedo decir algo. Bueno, ya a mí no me han dicho nada, yo no he firmado nada, así que sí, voy a estar trabajando allí durante un mes y una semana alrededor de ese tiempo y es posible que pues no pueda venir los lunes. Si da la casualidad, pues a lo mejor sí, me puedo plantar aquí y ojalá sea así y bueno, es una oportunidad que no podía rechazar, así que la tengo que coger.
Creo que ninguno hubiéramos rechazado la oportunidad. Pero bueno, vamos al programa de hoy, ya. Luego te ponemos una canción triste de despedida, por si acaso.
No, hombre, voy a volver, pero voy a estar un tiempo fuera.
Pues bueno, ya tenemos aquí también a Pilar, que ya nos dice que está por aquí, y que nos manda besitos también. Ya sabéis que tenéis el chat para poder escribirnos. Y bueno, pues hoy vamos a tener dos temas.
¿Sí? ¿Cuáles?
Sí, espérate, porque Pilar sigue... Dice que qué guapa tu camiseta.
Hombre, ¿has escuchado? Juan Luis, ¿has escuchado? Sí. Vale.
Ya sabes lo que tienes que hacer.
Están pendientes.
Bueno, pues sí, hoy vamos a hablar pues de dos películas. Una, porque vamos a ir a verla luego, la segunda parte.
¿La segunda?
Que va a ser Dune, parte 1.
Parte 1, sí.
Parte 1.
Es que me gusta decir Dune parte 1 y Dune parte 2.
Y la otra, pues, la película que la semana pasada pudimos ver, pues gracias a nuestros queridísimos colaboradores y amigos de Arte 7, en los cines de Lolea, que pudimos ir a ver Civil War. ¡Qué peliculón!
La nueva película de Alex Garland.
Exacto.
Además, Civil War, la buena, no la de...
Sí, no la de Marvel. Sí, yo creo que se han entendido. Creo que si ha salido en los cines de repente Civil War...
Por si acaso, porque vamos a hablar de Dune 1...
No es el Capitán América, Civil War.
No, efectivamente, es verdad.
Civil War, a secas, que es... bueno, para aquellos que no lo sepan, vamos a hablar con spoilers.
Lo sentimos mucho,
muchísimo, sobre todo por ellos dos que se lo van a comer sí o sí.
Vamos a intentar ir un poco con pies de plomo, pero vamos
a hacer lo menos posible. Pero
el final seguramente hasta lo contemos, así que no.
Pero vamos. Sí, es la película.
Vamos
que,
a intentar que no.
Vamos a resumir la película. La película va sobre un grupo de periodistas de guerra que se meten pues en las primeras filas, básicamente, de una guerra que estalla cuando.
Una guerra civil,
de una guerra civil en Estados Unidos que estalla cuando el. El territorio, es que no sé cómo se llama el territorio federal, que no se me sale.
No sé.
Pues de Texas, Texas y California se quieren independizar de los Estados Unidos. Y al final,
pero eso no se llega a.
Eso te
no
lo
se llega a verbalizar tanto.
No, pero yo lo he visto en previa, o sea, en gente que también estaba diciendo, pues la peli va de esto.
Pero la película hay una cosa que contar, que es que no se centra en por qué ha nacido ese conflicto, no se centra en mostrarte un bando u otro, que ese es un punto, de, a mi parecer, de los más inteligentes de la película, que es seguir a un grupo de periodistas, lo cual es, representan el conflicto de una forma neutra. Nunca se dice con quién están unos, con quién están otros, cuál es el objetivo de uno, cuál es el objetivo de... No
es,
se dice.
Es cierto que te puedes dar cuenta.
Sí, pero no, pero es el objetivo.
Pero no es el objetivo porque se centran en cómo viven la guerra los periodistas, no en cómo está transcurriendo, o no, el transcurso de la guerra, evidentemente, está en el... la línea de fondo, ¿no? De la película, ¿no?
Sí.
Al final tú vas avanzando con ella, pero sí es verdad que el foco principal está tanto en los son principalmente fotógrafos y en la propia fotografía.
Uh-huh.
O sea, por lo cual tenemos una película con una fotografía muy bonita de guerra. Sí, también también suena, si te lo quieres apartar. Sí, sí.
No, es que era por apoyarme, da igual.
Ese no suena.
Una
fotógrafa muy bonita, ya no solo en la fotografía que vemos como parte, digamos, como un personaje de la película, uh-huh, sino en la propia fotografía de la película.
Sí. A ver, la película, yo he de decir que conforme más la vi, yo desde el primer día que la vi, ya me nació un conflicto. Y es que a mí me gustó, pero no tenía problemas, pero que son problemas subjetivos. Objetivamente la película está bastante bien, es bastante correcta, pero subjetivamente no hay algunas cosas que no me gustaron. A ver, hay que contar que Alex Garland es un cineasta que también se caracteriza por hacer un cine un poco elevado, por así decirlo, ¿no? Que es un poco más inteligente, que te hace pensar bastante más, te obliga a estar muy atento. No es una persona que hace películas más sencillas de pillar, por así decirlo. Entonces viene de una película que se llama Men, que es bastante compleja, no es una película que se recomendaría a la ligera. Yo sí la recomiendo, a mí me encantó porque es rarísima, es una película súper rara y no tiene nada que ver con absolutamente nada de lo que estaba haciendo. Él venía a hacer ciencia ficción, hizo una película que se llama Ex Machina, que creo que es la más conocida que tiene, después hizo Aniquilación, que es brutal, creo que está en Netflix, esa para mí es una pasada de película. Y después hizo una serie que está en HBO que se llama Devs, que también es muy buena. Y después hizo Men, que claro, venía siempre de la ciencia ficción. Hizo Men, que es una locura de película, es una locura súper rara. Y después ha hecho esta, que es la más asequible de las que tiene, bajo mi punto de vista. A mí una de las cosas que no me gustó era cómo la estaba narrando. Y es que si te das cuenta, lo que narra es una película de aventuras. Es como El camino del héroe, algo que ya hemos comentado cuando hemos hablado de Star Wars.
Sí.
De hecho, si te fijas, voy a ser un poco pesado porque ya estuvimos hablando un mes de esto, pero la película es Star Wars. Es un grupo de gente que tienen que llegar a un sitio, y ese sitio es precisamente donde está, entre muchísimas miles de comillas, el malo. ¿Vale?
O sea, bueno, eso resume Star Wars y básicamente practica, bueno, cualquier película de fantasía.
De aventura.
O sea, de fantasía y de aventura, resume sí, sí. Eso. O sea,
desde es que además,
los Goonies, El Señor de los Anillos, yo qué sé, cualquier película de estas de... ¿cómo se llaman? Furia de Titanes, Ira de Titanes.
Uf, qué malas son. Uf, es que vi una hace poco, qué mala.
O sea, cualquiera de esas son, siguen todas las mismas líneas, ¿no? Mm-hmm. Eso es El camino del héroe, que es una base que existe desde los mitos griegos.
Sí, pero eso se llegó a identificar no hace tanto. O sea, es a lo que me refiero. Cuando tú desgranas esa historia, si tú escribes el plot y sin centrarte en nada, no, un grupo de personas, se une otra persona, van a esta zona, llegan a un punto en el que sucede este conflicto. Es tal cual una película de aventura. Van a un sitio, es una road movie. A ver.
Sí, bueno, más o menos, a ver.
Sí, es una road movie. Estrictamente hablando, sí, pero a mí no me lo parece en exceso.
A ver, tiene el movimiento, ¿no? El de ir, bueno, van una furgoneta, una cosa así, ¿no?
Sí, van como... Sí,
claro. Y es un viaje, al final, lo que están haciendo. Pero sí es verdad que no... La importancia de la película no se centra en el viaje en sí, sino en por qué van a hacer el viaje y claro, cuáles son sus metas, más que el viaje.
Yo creo que
la road movie para mí importa más el viaje que al final lo que a dónde están llegando.
Sí.
Y aquí importa más sus motivos, pero no tanto lo que le, bueno, lo que les va ocurriendo, claro, les, les importa a la hora de que estás viendo, ¿no?, lo que es la película, ¿no?, lo que es toda la historia.
Sí.
Pero sí es cierto que no es una road movie como de disfrutar el viaje, ¿no? Más que nada es, están llegando y tienen que pasar por X cosas obligatoriamente, pero
yo
en realidad les importa más su destino que lo que les está pasando.
Creo que hay una característica muy importante en lo que son las road movie, que habrá alguien a lo mejor que no lo sabe, son películas de viaje, ¿vale? Y ya pues pasa algo en ese viaje. Es que el medio de transporte es súper importante, es como un personaje más. En este caso no lo es. En este caso es simplemente pues, un medio de transporte. No tienes esa sensación, por ejemplo, ¿te acuerdas de la primera película de los Rugrats?
Sí.
Tenían el Reptar ese, que era un cochecito. Bueno, es un personaje más de la película.
Tiene película de Green Book. Es verdad que no lo usan tanto, pero me parece que también es importante todo lo que transcurre dentro del coche.
Sí.
Más que el coche, lo que transcurre dentro.
Pero eso es una road movie, ¿tú crees que
sí?
Es lo que estamos hablando.
Dentro de que es como si es una película de ciencia ficción, hay muchos tipos de ciencia ficción, ¿no? Lo mismo Cyberpunk. Que Star Wars, y Star Wars tampoco se considera ciencia ficción,
eso
se considera
fantasía.
O sea, pero
son magos del espacio.
Se ve mucho como ciencia ficción, ¿no?
Sí, sí.
O yo qué sé, Regreso al futuro, es ciencia ficción, pero no. Y ahí sí importa. Mira, en Regreso al futuro, sin ser un road movie, importa mucho más.
Pero porque es la máquina del tiempo.
Claro, porque es la propia máquina, ¿no? Pero es la importancia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Aparte de un coche tan característico, ¿no? Que no es lo mismo. Pero sí, bueno, pues esa, yo qué sé, hay más rumores. Pequeña Miss Sunshine.
Bien, buen ejemplo. Muy buen ejemplo.
Estaba pensando, digo, no me salía...
Muy buen ejemplo. La caravana es un personaje más de la película. De hecho, el póster es...
En el póster sale la caravana.
Claro. Así que es a lo que me refiero. Y por eso yo no la consideraría tanto una road movie, aunque se empeñe mucho en enseñarte con rótulos no sé cuántos mil kilómetros para...
Claro, pero yo creo que es como...
Para llegar a tal zona.
Preparándote. Sabiendo...
Sí, pero es que llega a un punto...
Para dónde está, hacia dónde vas, ¿no?
A mí eso, por ejemplo, no me gustó, porque llega a un punto, bueno, ya cerca de...
No, hay que tener una cosa en cuenta, y es que nosotros teníamos un trozo de pantalla cortada.
Pero eso a mí me pasó las dos veces. Yo he visto la película dos veces.
¿Hay dos otra vez? A verlo después.
No, antes.
Ah, yo no lo sabía.
Sí, yo no fui el día del estreno y fui el...
Ah, no lo sabía.
Claro. Y
o sea,
sí,
no sé cuál es el problema.
Es muy raro. No sé por qué está cortado, porque por debajo, en teoría deberíamos ver, no sé si es un problema de la
rotulación. Lo han hecho yo queriendo.
No lo sé, pero tampoco es necesario.
Los subtítulos son en plan...
Parque
de atracciones.
Claro, o sea, pone en el lateral de la furgoneta press y pone abajo prensa.
Claro.
Y entonces prensa se ve un poco cortado. Ya está. No pasó nada, vamos. Y a lo que me refiero, con lo que estaba contando, era que llega un tercio final de la película en el que ya da igual ese cuántos kilómetros queden. Porque ya ellos te lo anuncian verbalmente. Dice, no. Es como estar a las puertas del combate final de una película de aventura. No, esto, lo que pasa es que llegan a un campamento, ¿vale?, militar, y dicen, vamos a ir ya a intentando no hacer spoiler, pero vamos a llegar a la parte final de la película. Y claro, entonces ya los rótulos van igual.
Claro, porque no, al final,
igual.
De hecho, no lo ves como llegan, simplemente están ya allí.
Sí. Tiene también unas repeticiones narrativas que tampoco me agradan tanto, que es como conflicto, descanso, conflicto, descanso, conflicto, y está muy diferenciado.
En eso lo muestran mucho porque creo que ser una guerra civil, evidentemente básicamente existen dos bandos, ¿vale? Uno que sería Estados Unidos y otro que sería pues la alianza, ¿no?, de estos estados. Que se quieren independizar. Sí. De hecho, después parece que se les une otro estado.
Claro, van a
independizarse, ¿no? Sí, se ve mucho porque donde más se ve es en los escudos que llevan las banderas, ¿no? En los uniformes, cuando llevan uniformes, pues hay mucho, a mí me gusta mucho, porque hay gente muy uniformada de militar y hay gente que está cero uniformada. O sea, tú ves gente en... De hecho, esto sale en el tráiler. en camisa de hawaiana y el chaleco y un rifle.
Sí, que les da un poco igual, ¿sabes?
Exactamente. Entonces sí se ven la bandera, ¿no? Que lo que hacen es quitar todas las estrellas para colocar dos estrellas. Ajá. Solo como unión, ¿no? Entre los dos estados contra los... Claro. Claro. Pero sí es verdad que el paso de un conflicto a otro se va viendo como dónde hay conflictos, que al final son ciudades, puntos estratégicos.
Mira, lo podemos imaginar.
Centro comercial y cosas así. Son los básicos, o sea, son como los puntos donde ellos ven que hay un conflicto, ¿no? Al final, cuando llegan a una ciudad, hay conflictos.
Sí.
Fuera de las ciudades hay muchos menos conflictos, porque al final, de hecho, ellos cuando están en medio del campo ven un conflicto cercano y en realidad van hacia ellos, pero es una ciudad. Están viendo cómo se están atacando pues entre edificios y demás, ¿no? Que es lo que me parece muy bueno por esa separación del conflicto a la tranquilidad. Uh-huh. Porque se ve que en el trayecto en general no hay conflictos.
Hay...
Aunque tiene una pedazo de escena que aparece de repente.
No costaría nada, absolutamente nada, imaginarse esta película como una serie. Uh-huh. Porque está hecha como capítulos de una serie. O sea, son capítulos que están súper marcados. De hecho, hay muchos directores que ponen capítulos dentro de sus películas, sí, como Tarantino.
Tarantino es el más clásico de...
O Von Trier también lo hace muchísimo. Ahora mismo me costaría pensar en una que no tuviese separación por capítulos, pero bueno, la cuestión es que no se quiere centrar... La película no se está centrando tanto en el hecho de... ni del viaje, ni del conflicto, ni nada, sino en los horrores que a los que puede llegar una guerra civil. Ha intentado traer, en un momento de crispación... universal, porque en muchísimos países hay muchísima crispación en cuanto a política se refiere, que no nos imaginamos hasta dónde puede llegar. Entonces, vamos, estas fueron declaraciones que hizo el director, ¿no? Que su intención fue hacer...
en Estados Unidos ha levantado muchas ampollas.
Sí, claro.
Muchísimas.
Pero es que por eso me parece bien que no se moje, como diciendo, si es que yo aquí no te voy a decir ni uno ni otro, te estoy diciendo que aquí puede haber un problema en un futuro. Al que se espera, todo el mundo supongo que esperamos que no se llegue en ninguno de los casos ni en ninguno de los países, pero es lo que me resulta más inteligente de la película, porque ya te digo, la película no hace alarde de ser sesuda, por así decirlo.
No, pero yo creo que está... Si a ti te ponen el tráiler, uh-huh, a mí hubo una cosa que me gustó mucho, que es una película que me parece muy interesante, una película que está bien hecha, muy bonita, dentro de... de la belleza de película, ¿no? Bueno, de
la lista de Schindler es preciosa y muestra una cosa horrible. Es que...
¿Has hecho spoiler tú? ¿Esa era la que iba a decir yo al final?
Pero no lo digas, hombre.
Si tú te ves el tráiler, te vas a imaginar una película de 3 horas y pico.
Sí, pero sí? Es súper agradable. No sé, yo no suelo ver los trailers.
No, pero en general, tú ves el tráiler y tú dices, buah, esta película va a tener 3 horas, va a tener... Estoy usando mucho esta mano y no se me ve la cámara. La costumbre. Va a tener 3 horas y pico de película. Pff.
Es muy agradable.
1:45.
Es muy agradable, o sea, que
tú entras tranquilamente en el cine y sales tranquilamente sin comerte ninguna película, una película aburrida y con momentos aburridos. Pues yo no me aburrí en ningún momento. Uh-huh. Tiene momentos de tranquilidad, tiene momentos de acción, pero no es aburrida en ningún momento.
Es que el final es alucinante. El final está súper bien hecho.
Hay que decir que están muy bien montados los personajes.
No estoy de acuerdo.
Yo creo que sí. Yo creo que marcan muy bien el cómo es cada personaje desde un principio y la evolución que van a tener esos personajes. Sobre todo con Jesse, que es dentro del grupo hay una periodista que es una fotógrafa que es novata.
Bien, quédate con eso que estás diciendo.
O sea, esa es la aprendiz. O sea, es el clásico. Es que es el clásico aprendiz.
Lo voy a decir yo. Ella es la protagonista. El viaje del héroe se centra en ella. Lo que pasa que parece que la película, la protagonista es el personaje de Kirsten Dunst.
Es Lee.
Y no es ella. Porque es Jesse.
Pero yo creo que sí están bien marcados los personajes. O sea, creo que lo tienen.
No tienen muy buena. No está muy bien escrito, la verdad.
Yo creo que sí. Yo creo.
Ya te digo yo que no.
Bueno.
Esto es objetivo.
O sea, me refiero.
Sí, sí.
O sea, ni que me pagaran a mí por la peli.
No, ni a mí. No. A mí me gusta.
Me refiero,
gusta,
pero... creo que están bien escritos la hora 45 de película para mostrarnos justo lo que quieren mostrar, lo que quería mostrarnos.
Sí.
Por eso creo que están bien escritos. Que no tiene, no tiene por qué estar conociendo al personaje, que hay muchas veces que necesitas saber 40.000 cosas del personaje, y de los personajes dan 3 datos y medio, y de algunos ni eso.
Un,
o sea,
personaje hay está bien cuatro, escrito cuando
hay
tú...
Hay cuatro personajes, y tú conoces justo lo que necesitas, que es de Joel, que es el periodista, además el único que es periodista, bueno, no, es uno de los periodistas, tú conoces a su personaje en 5 minutos, y no necesitas saber nada más. No necesitas saber ni de dónde viene, ni cuál es su futuro, no sé cuánto, ni cuáles son sus sueños, sino su misión es, que no sé si decirla, pero la misión suya de la...
que tiene, entrevistar al presidente.
Que es entrevistar al presidente de los Estados Unidos.
Vale, eso a la película, ¿vale? Tienen que, o sea, ir a hablar con el presidente.
Vale, pues entrevistar al presidente. Le da igual todo lo demás. Su misión es llegar al presidente el primero. Uh-huh. Todo lo que hace durante la película... puede ser cuestionable, puede ser un personaje más frío, no más frío, que te guste menos, no sé si me entiende, como que te dé más mal rollo, sí. Más mal rollo, sí, de personaje.
Pero no, por no cierta, es eso. No,
pero
es eso.
Tú conoces lo justo. De Lee Smith, tú ya la ves desde el principio, ves que el personaje está, que es un personaje de una persona quemada. Uh-huh. O sea, que ya ha vivido, porque además te la presentan como una gran fotógrafa de guerra, o sea, ya te hacen una previa de que es... Y tú la ves como que durante la película ella no... ya está quemada de estar fotografiando a gente matándose. Uh-huh. Tienes a Jessie, que es la aprendiz, evidentemente, la que quiere ser, además es la que quiere ser fotógrafa de guerra. Y tienes a Sammy, que es Stephen McKinley, que es otro actorazo que de hecho sale en Doom.
Vamos a hablar de Doom,
que también sale, bueno, sale en Doom, que hace el personaje perfecto de el maestro. Están marcadísimos,
sí, sí.
Están bien escritos para lo que necesitan estar, me refiero. No necesito un personaje que tenga 200.000 líneas ni haga 200.000 discursos.
Si es
que las cuatro frases que van diciendo son suficientes para conocerlos. Los conocen más por las acciones y por cómo se van moviendo que por otra cosa.
Vale, te digo, mi contrapostura. Que un personaje esté bien escrito no es sinónimo de que está para lo que está y fuera, que es básicamente lo que has dicho tú. No, está, tiene que hacer esta cosa, está, eso está, no, eso no está bien escrito. Cuando está bien escrito es cuando tú empatizas con un personaje a pesar de que no te caiga bien ese personaje. Porque lo que tú estabas describiendo puede ser cualquier persona de esa película que tenga un diálogo. Tenga una frase, una palabra o lo que sea.
Pero
según...
tú eres
capaz... Espera. Yo no te he interrumpido. Pues según tu definición de cómo es un personaje bien escrito, es la persona con la que se negocia en la gasolinera, nada más llegar. Y no sirve para nada ese personaje, nada más que para echar gasolina. No sirve para otra cosa. Según tu definición, esa es la... eso es un personaje bien escrito. Y eso es un personaje que hace falta. Y no es igual. Un personaje que está bien escrito es el de Jesse. Tú conoces su pasado con una frase. Conoces sus motivaciones. Conoces sus sueños. Lo conoces todo. Y la chavala no es la que más habla de la película. Pero necesitas saberlo. Si tú no tienes una profundidad de personaje, es como la película de Pulp Fiction. Los personajes no están bien escritos. Lo que están bien escritos son los diálogos. Pero tú no sabes quién es nadie ahí. No sé quién es nadie. El que está mejor escrito de Pulp Fiction es el personaje de Bruce Willis, porque tú conoces cuál es todo su conflicto. Los demás te dan igual. Tú estás ahí viendo historias y punto. A lo que me refiero con esto es que no, un personaje no puede ser que está y punto, porque el personaje del periodista, que no me acuerdo cómo se llama, el Pablo Escobar, yo no me acuerdo. Pues ese...
Warner Moura.
Simplemente es el piloto. Literalmente es un personaje que sobra. No aporta nada más que conducir. No aporta. Si te paras a analizarlo, si tú lo quitas a él y que conduzca a otra persona, lo único es que hay un conflicto con unos compañeros que él tiene, que te da un episodio que vale, que ese episodio es importante para seguir conociendo la evolución de Jesse, que es el episodio de Jesse Plemons, cuya escena puede que sea la mejor, pero es la más simplona y es la más facilona, en el sentido de esta es la que más va a atraer a la gente, tío. Uf, que me estoy metiendo en un merengue así, digo esto, pero sí, es una escena que es muy chula, está muy bien llevada, muy bien dirigida, muy bien todo, pero es muy fácil. Se nota que has metido esa escena para agradar al espectador, que lo que busca es un momento de tensión en la guerra. Y a mí me parece una escena muchísimo más tensa, por ejemplo, la del coche, cuando alguien le está persiguiendo por detrás. Justo antes de esa escena, a mí me parece brutal, brutal, y no es para nada fácil. De hecho, muchísimo más complicada hacer una escena así que la de Jesse. Porque lo que han intentado. La de Jesse Plemons. Lo que han intentado hacer con Jesse Plemons,
claro,
es.
Jesse es la protagonista.
Claro, es que me está costando.
Jesse Plemons es un actor.
Claro, Jesse Plemons es un actor que sale en Breaking Bad, por ejemplo, en El Poder del Perro. La de Los Asesinos de la Luna también sale. El chico pelirrojo, vaya. Y en esta película lo que ha hecho ha sido un personaje de.
De pirao.
De vender. Voy a decirlo de esa manera. Un personaje, entre comillas, como un Joker, un Tyler Durden, ¿sabes? Un loco,
sí,
que además tiene que tener un elemento súper diferenciador y llamativo, que en este caso son las gafas. Y ese personaje, por ejemplo, sí está muy bien escrito. Porque nada más que hace repetir dos cosas y ya no te hace falta saber nada más. Porque para el conflicto que tú me estás presentando, ya sé quién es esa persona, sé cuál es su motivación y sé cómo puede actuar. Sin embargo, yo no sé el que tú has dicho, el hombre este, el maestro, el mentor.
El maestro.
También sobra un poco. Y sobra menos que el Joel. Sobra muchísimo menos. El personaje de Joel está muy mal llevado. Lo que pasa es que hace falta, como en toda película de aventura, un piloto. Una persona que vaya conduciendo.
Es un piloto, es un comediante.
Claro.
Traficante, digamos, como el que consigue cosas.
No,
como conseguidor, ¿sabes? No,
sí, sí.
No traficante de que trafique, sino que como el, al final es el que tiene las relaciones,
uh-huh,
con el resto. O sea, él es el que, entre comillas, lleva el grupo.
Es que es eso.
O sea, ya no solo como piloto, sino es el que habla con los soldados, es el que habla con los otros periodistas, es el que hace que Jesse entre en el grupo.
Uh-huh. Quiero hacer también una importante mención al uso del color azul en la película, que no hay nada azul, absolutamente nada, nada más que cuatro cosas bien colocadas. Y eso representa de lo que va realmente la película, que es la pérdida de inocencia debido a la brutalidad del mundo. Tú empiezas con Jessie, una chica súper novata, que además, ¿cómo va vestida? Va vestida de blanco. Vestida de blanco, eso simboliza pureza. Y de repente llega, dentro de un conflicto, y el personaje de Kirsten Dunst, Lee, le da un chaleco amarillo. El chaleco amarillo ya está representando algo de peligro. Y en plan, póntelo. A ella te está resumiendo lo que va a pasar, en plan, sin hacer spoiler, pero en plan, póntelo, a mí no me hace falta. A ella te está explicando todo lo que va a pasar. Y es que hay un momento concreto en el que, bueno, antes voy a hablar de la escena de la del conflicto con la chaqueta, con las camisetas hawaianas, perdón. Y es que a ella le dicen, tienes que ponerte un casco, búscatelo.
Búscate un casco y un chaleco.
Y un chaleco antibalas. Entonces el casco es azul. Y lo lleva un ratito nada más.
De hecho, no lo vuelve a llevar.
No lo vuelve a llevar, es que no se vuelve a hablar. Pero hay una escena muy característica de la película, y es cuando ya ha terminado ese conflicto, ella está sentada en un muro que está azul, donde ella está sentada, y por un lado es rosa y por el otro lado es verde. No hay nada más pintado en todas las películas.
Además, ella, son líneas, o sea, no es un dibujo.
Sí, son como líneas así
tiradas.
Como si hubiese tirado un bote de pintura. Y ella se levanta y abandona ese lugar azul para irse a fotografiar un asesinato de guerra. Prácticamente. Ahí ya me estás diciendo que acabas de abandonar tu inocencia. Ahora, después hay otra escena, que es cuando llegan a ese pueblo en el que parece que no está pasando nada. ¿Y qué pasa en ese pueblo? Que Kirsten Dunst se pone un vestido azul. Y es en ese momento cuando ella la ven sonreír, ella llega a verbalizar, no recordaba esto. Bueno, hay muchísimos más detalles, pero pasa que estamos limitados si queremos hablar de Dune. Y
sí, no, tampoco pasa nada.
A ver, a mí me gusta más esta que Dune.
Tiene 2 años la película.
¿Eh? Sí, sí. Entonces, cuando ella se pone el vestido y dice, ya no recordaba el mundo fuera de lo que son las guerras, tal. Estoy parafraseando, ¿vale? No estoy diciéndolo literal. Y en ese momento ya tú ves a una Lee humana, que ya empieza a sentir, empieza a llorar, siente miedo, que era todo lo contrario. Y, sin embargo, la que le da eso es Jessie. Jessie le hace recordar...
Se hacen un intercambio.
Claro. Jessie le hace recordar a Lee la inocencia. Y sin embargo Lee la estaba perdiendo. De hecho, sin hacer spoiler, pero al final de la película, si coges 40 elementos claves que se van soltando de una forma muy, muy meticulosa, en verdad, dentro de la película tú ya comprendes que ahora Lee no está, la que está es Jessie. Y ahora mismo van a seguir siendo fotógrafos de guerra y la guerra no se va a terminar. La crudeza va a seguir existiendo y eso lo único que va a hacer va a ser eliminar las inocencias de las personas que están por venir.
Yo es que mi escena favorita, bueno, evidentemente tanto la final como la de Jesse Plemons son muy buenas.
La de Jesse es muy buena.
Pero a nivel de lo que está ocurriendo,
que no se te olvide la de los francotiradores.
Esa es la que iba a decir.
A ver, pensaba que me ibas a decir
que
otra.
Es una escena de francotiradores. Una escena chulísima. Que están como en un pueblo poblado navideño.
En verano.
Que en verano, vamos, que no va. Y hay unos francotiradores. Uh-huh. Entonces ellos le disparan, se bajan del coche, se encuentran, se empiezan a esconder, encuentran que hay gente, o sea, que hay otros francotiradores donde ellos están. Y ellos somos prensa. Y me encanta porque dice, no, somos prensa. Y dice, sí, no me había dado cuenta por el rótulo del coche. O sea, claro. O sea, en plan, como todo, se burlan,
claro,
mucho de ellos.
Claro.
Y básicamente lo que ocurre es algo que creo que podría haber, que es algo que pasa en cualquier guerra civil. A lo mejor en una guerra más, eso, a lo mejor menos, pero en una guerra civil, y ya en España que hemos vivido guerras civiles y cosas así, que el conflicto que ellos tenían no era la independencia. Era simplemente, él me dispara, pues yo le disparo.
Claro, es que, o sea, de hecho lo verbalizan.
Claro, ellos no saben quiénes son los otros, que podría ser su hermano, perfectamente, pero como les han disparado, ellos están allí esperando para dispararle. Y punto. ¿Qué bando soy?
Claro, dice, ¿quiénes son?
Ninguno. ¿Quiénes son? No lo sé.
Dice, unos tíos nos están disparando.
Es que me están disparando.
Y así que les vamos a disparar nosotros.
Exacto. Es eso. Esa escena me parece maravillosa. Aparte de que todo el vacile...
esa escena es memorable.
Todo el vacile al personaje de Joel por...
Sí, sí. Esa escena
es enorme.
Esa escena, a mí, yo creo que me gusta más que la de Jessie. Porque al final la de Jessie Plemons,
sí,
va a ser la más recordada.
Sí, porque es muy llamativa.
Sí. Porque es más, más comercial, entre comillas.
No, y tú además ves mucha más crudeza.
Claro, tú ahí ves.
La otra es mucho más la otra es más humorística.
Qué dentro buena película.
Dentro del hecho, pero es más humorística y aparte, bueno, tiene todo el sarcasmo de estar rodeado de cosas navideñas de Papá Noel y cosas así, y de repente tener a 4 notas, a lo mejor, o a 3 notas que se están disparando sin saber quiénes son los otros.
Es que tiene muchos detalles la película, muy buena.
Digamos que podrían ser el mismo bando. Si tuvieran un bando, aparte del propio suyo de sobrevivir, podrían ser el mismo bando y no se han dado cuenta.
Claro.
O sea, no es una guerra como vamos más antiguas, ¿no? Que los uniformes eran mucho más claros.
No, o sea, y se sabía dónde se iban a quedar para matarse.
Claro.
Se habían colado unos en una casa y ya está. La verdad que...
Era en plan, hola, es el enemigo, quedamos aquí, ¿vale? Y nos pegamos.
A ver, no, joder, pero tú me entiendes.
Sí, sí, no, pero una cosa así, ¿no? Si no, estaban allí porque tenían que estar allí. Y ya está, como le estaban disparando, pues ellos estaban disparando. Podrían haber sido el mismo bando. Podrían haber sido la misma familia, el hermano, el hijo, sí, perfectamente. Habían disparado, pues yo les disparo.
Esa escena es genial. A mí, lo que he dicho al principio, que hay cosas que no me gustan de la película por cuestiones personales, y una de ellas es que esté así, pues explicada como una película de aventuras. Porque creo que puedes perder un poco la noción de lo que estás haciendo, ¿sabes? Porque al final has puesto una misión. Y tú estás enseñando, porque los conflictos que se van mostrando no son batallas. No son batallas súper épicas, súper no sé qué, ¿no? Son grupitos muy pequeños en casos concretos de los francotiradores, son dos personas.
O sea, se supone que en el otro lado hay uno.
Claro. Hay uno y en el otro hay dos.
Son tres.
Claro. Hasta el final no se ve de verdad una batalla.
Un conflicto armado gordo.
Una batalla que podría ser épica.
Normalmente se ven escaramuzas, más que otra cosa.
Entonces eso es lo que a mí me llega un poco a disgustar. ¿Sabes? Porque tú me estás enseñando cosas tan concretas que al final no estoy viendo en sí la guerra que está sucediendo, sino casitos concretos, ¿no? Son como, por ejemplo, imagínate, la película de Salvar al Soldado Ryan está hecha prácticamente igual, pero es que no se centra en enseñarte la guerra. Y sí te enseña unos horrores muy concretos.
Y también te muestra mucho más los personajes, ¿eh? O sea,
es que Salvar al Soldado Ryan
es otro tipo de película, ¿no?
Claro, pero a lo que me refiero, la he comparado porque es igual, un grupo de gente tienen que llegar a este sitio.
Sí, tienen una misión.
Y también es igual, hay un conflicto, hay una tranquilidad, hay un conflicto, hay una tranquilidad. Te pones en un contexto.
Hay sorpresa por el camino de, hostia.
Claro, o sea, es que está súper chulo. Y tiene también escenas más íntimas y muy tensas, como la del alemán que está cavando su propia tumba, ¿no? Y eso no quita que sea una cosa magnánima, ¿sabes? Una cosa enorme. Porque tú también partes sabiendo de que la Segunda Guerra Mundial pues, claro, es lo que fue.
También que yo, por ejemplo, en Salvar al Soldado Ryan, la escena de la música.
Cuando pone el gramófono.
La gramola ahí.
Qué peliculón. Vamos a hablar de esa, no vamos a hablar de Dune, porfa. Esa me gusta mucho más.
¿Quieres hablar de Salvar al Soldado Ryan? Nos queda poquito, pero podemos hablar de Salvar al Soldado Ryan.
No. A ver, parece que dedicarle un programa o dos o tres. O un mes, ¿no? Como
bueno, yo creo que está bien. Yo creo que es una película muy recomendable.
Sí, yo se la recomiendo
a todo
el mundo. Quiero
para darle tres toques a Dune. Es una película muy recomendable. Ya sabéis que está actualmente en Arte 7. Por lo cual...
¿Dune?
No.
¿Ah?
Civil War.
¿Dune no?
Civil War, y sí, que merece la pena verla... merece la pena verla en el cine.
Que bueno, tenemos que decir una cosa de Arte 7.
Ah, sí.
¿Vamos a decirla?
Ah, ya. Bueno, pues que como hace ya un par de semanitas, pues Arte 7 nos sigue dando entrada y vamos a hacer otro nuevo sorteo a partir de, bueno, supongo que sobre las 8, 8 y pico, que subirá la publicación, para dos entradas para ir a ver una película de lunes a jueves que no sea ni de Warner.
Ni en 3D.
Por suerte, creo que el 3D ha desaparecido. Uy.
Por suerte. Vale. Podemos hablar de eso también.
Otro día cuando vuelvas, podemos hablar de 3D y de resolver.
Tú apúntate el tema. Yo hablaré de la película de Alberto Rodríguez diciendo. Es que no voy a decir ni el título por si acaso. Es que no hay ni noticias, tío.
Bueno. Tenemos esas dos entradas que vamos a sortear. Sabéis que nos seguís en Instagram. Le dais a me gusta a la publicación y comentáis con quién vais a ir a ver la película.
Un comentario por persona.
No me dejarte de comentarios. Después tengo que apuntar a la gente más de una vez.
Yo creo que...
Que eso se hace a mano, ¿eh? No.
Claro, el esfuerzo tiene que ser la mayor equidad posible. Claro. A mí me gustaría que haya la mayor equidad posible y un comentario.
Exacto. Y compartir la publicación, si no lo tenéis en público... Pues no lo mandáis por privado. Sabemos que hay veces que da un pequeño error de que no nos podéis mandar la publicación, no sé cuánto. No os preocupéis, porque nos salta y ya nosotros os damos el permiso para que podáis compartir la publicación o lo que sea.
Todo el mundo va a participar, no os preocupéis.
Cosas de Instagram que nosotros no manejamos y nos peleamos cada vez que hacemos algo de esto. Así que luego subiremos la publicación y sortearemos esas dos entraditas.
Bueno, ahora vamos a hablar un pelín de Dune.
¿Qué Dune? Coñazo de película.
Dune también, sí, la
Dune
verdad.
Dune parte 1.
La parte 1 es bastante aburrida. ¿Por qué? Porque Dune, que es una de las megas del camino del héroe moderno, ¿vale? O sea, Star Wars está muy basada en Dune. O sea, la película es mucho más posterior a la novela. Obviamente, como todas las historias que se cuentan, tienen un inicio, un nudo y un desenlace. Y Dune 1 acaba justo en el clímax para empezar el nudo. Y ya te has tragado casi 3 horas de película.
También hay que decir...
Eso está muy mal llevado.
Que Dune son como 450.000 libros.
Sí, bueno, pero esta es la mitad de uno.
Y que la saga de películas son 7-8 películas.
¿Cómo?
Sí, sí. Yo tengo mi información... Son muchísimas pelis. sea, aquí van a hacer películas hasta el infinito y más allá.
Ah,
o sea,
¿qué van a hacer? Pensaba que ya habían hecho.
No. Timothée Chalamet sí sigue como protagonista. En este caso, va a cumplir los 60 haciendo películas de Dune.
Yo creo que no. Te explico por qué.
No sé cómo irá la historia después, si la historia maneja a otros momentos, a descendientes.
Yo me leí un libro nada más. Yo me leí un libro nada más, que es el Dune.
O sea, este no llega. O sea, la película 1 no llega ni al nudo del primer libro.
Claro, claro. Es que no.
O sea, y son es que son muchos libros.
Claro. La segunda película ya resuelve lo que es el primer libro. Pero creo. Tengo entendido, no lo sé, porque no lo puedo asegurar porque no lo he leído ni me he leído los libros ni nada, que las futuras novelas van por descendientes de por Atreides, que es el personaje de Chalamín Chalamán.
Ah, son seis libros.
No, son muchos más. Lo que pasa es que es la
base, digamos sí, sí. De donde van a sacar las películas.
Sí, sí, pero es que van a hacer una serie también, que es como una precuela, que es como... Claro, pero es que hay como 20 y pico de libros porque empezaron a expandir mucho el universo de Dune.
Explicando... O sea, pero digamos que la primera saga, por decirlo, son 6, que creo que es la que van a manejar, por lo menos por ahora.
Pero claro, empezó siendo una trilogía y después fue otra trilogía.
Son tela, ¿eh? Son tela porque han llevado mucha diferencia de una a otra. Son 2 años por lo menos...
Sí, pero también han tenido muchísimos problemas, porque no sabían si iban a hacerlo, que bueno, yo creo que eso fue una mentira enorme. No sabían si iban a hacer una segunda parte, la huelga de guionistas, la crisis del COVID, todo.
La huelga de actores también.
Claro, todo ha sido...
También te digo
se ha alargado más de la cuenta, sí.
Dune, que no es una saga de libro popular, por lo menos... Así en términos generales, a lo mejor tendrá su público.
Fue más popular
antiguamente, ¿no? Pero yo que sé, es como The Witcher. The Witcher como libros no son populares.
Claro, los videojuegos.
Los videojuegos son más populares, ¿no? Pero tampoco son unos videojuegos súper populares.
Sí lo son, sí lo son.
Pero no a gente que juega mucho videojuegos, sino de al
sí,
público general.
Medio, claro. Vale.
Al
vale,
público general, buscar, ¿vale? Vale. Es un riesgo, ¿eh? Si han firmado todas las películas ya. O sea, no filmado, sino firmado el contrato.
Pero es que en teoría no se ha firmado. Es que están como viendo.
Claro, entonces sacar una película. Yo es que sacar una película, a ver cómo. Si ya por la primera, yo no hubiera hecho la segunda.
¿Cómo?
O sea, por la primera película, yo no hubiera hecho la segunda.
Es que le funcionó muy bien.
Pero si yo me. A mí me dicen. Ahí me vienen a la salida del cine y me dicen. ¿Qué te ha parecido la película? Yo digo, pues un coñazo. Wow,
para mí fue una decepción. Un batacazo. Me pegué una
hostia. Yo no conocía la historia.
Perdón,
ni
una torta.
Y sé que existen las antiguas, dicen que son malísimas.
Hay una. Tío, te voy a decir una
hay
cosa.
Hay dos, ¿no? Porque está. Está Hijos de Dune.
No. Ah, es verdad, pero esa no es importante.
O sea, me refiero, ninguna ha tenido éxito, ninguna ha sido buena.
Discrepo.
No, por lo que yo tengo entendido. Y creo que arriesgarse a un contrato, si está firmado, si estuviese firmado, sería un riesgo enorme. Ahora, si no está firmado, me parece fatal, porque es que lo de que me comiencen las sagas
y que
me lo corten a media, me da mucho coraje.
Es una película.
Con Narnia me pasó, pues yo me he visto todas las de Narnia.
Van a hacer nuevas.
Y, sí, están haciendo las de en Disney, están haciendo las.
No, Netflix. Y las va a dirigir, en dos películas las va a dirigir Greta Gerwig.
Hostia. Bueno, a ver, yo...
A ver qué pasa.
Narnia tiene unos libros, no tienes que fliparte.
Ah, tiene 7.
O sea, me refiero que las bases están ahí. Yo soy de los de... Hay que ser lo más fiel posible. Pero que me refiero que me parece un riesgo también, incluso me parece tanto riesgo como firmarlas todas, como decir, no, voy a hacer una y si sale bien, hago la siguiente. Y tengo otra queja. Esta queja no es mía. Esta queja la he visto por TikTok. Es un TikTok que se llama Planeta Saiyan. que habla de películas porque es un coleccionista de películas. O sea, él colecciona películas y se compra en Blu-ray, las ediciones especiales, un montón.
Es muy bueno.
A mí me gusta mucho.
Yo que no tengo TikTok, no sé.
Que es que en los carteles de la 1. No anunciaron que era la parte 1.
Efectivamente, es que eso se dijo poco antes de estrenarse la película.
Claro, entonces él fue, en este caso es el suyo, él fue al cine pensando que era una película. Pues no conocía la historia, desde un, o sea, había visto las películas creo anteriores o algo, o no las había visto, no me acuerdo, pero él fue al cine pensando que iba a haber una historia y se, y allí de repente le apareció y dijo, parte uno, y dice, ah, bueno, vendrá como por parte, ¿no? Como antes has dicho, ¿no? Como Tarantino, ¿no? Que la separa claro, por
vale,
parte.
Vale, como capítulo, sí.
Y de repente fue como, ah.
A mí eso, yo siempre lo he contado, a mí eso
y
me pasa con
tiene
el
que
hobby. Espera,
tiene que estar esperando a 20 películas o 7 películas y 3 series. Dios, tío. Creo que con una serie, que una saga de libros, una historia que no es especialmente popular, o no es popular directamente, me parece un riesgo enorme. Creo la que verdad, han tirado mucho de elenco, ¿eh?
Sí, es que eso es la cosa. Es que tienen muy buen elenco, tienen un director que es muy bueno, tienen un equipo técnico detrás que es brutal, porque vamos a ver, yo tengo... Yo odio la parte 1, pero la recomendé hace poco, pero por la 2, porque la 2 sí que creo que merece la pena verla, sobre todo en el cine. Yo creo que es lo que más merece la pena. Lo que pasa es que nunca nadie te va a decir que los efectos especiales son malos, o sea, son de la altura de Blade Runner 2049, ¿sabes? Que son muy buenos, pero están muy desaprovechados. Es que, tío, es que podíamos hablar tanto de Dune, pero
bueno,
yo...
Tenemos decir, 4 minutillos.
Quiero decir una cosa antes.
¿Hay problema luego, Juan?
Es que la de la película de Dune de David Lynch es mala como diablo, pero tiene algo, tiene algo. Yo la vi, son también como 3 horas o por ahí, y dije, es mala, pero
es
no podía dejar de mirar.
Es muy larga y no ocurre nada.
No, la de David Lynch.
No, da igual, la de Dune de ahora.
La antigua, pero la antigua es en, todo.
Es todo.
Claro, pero la antigua es el primer libro entero.
En esta no ocurre nada, o sea... Sí, ocurren cosas, pero realmente no ocurre nada. Es como la primera parte de Las Reliquias de la Muerte de Harry Potter. O sea, han hecho 2 películas porque el libro es muy gordo, pero realmente en la primera parte no ocurre nada.
No pasa nada, exactamente.
O sea, yo me comí 2 horas y pico de cine.
Me parece la mejor comparación que he escuchado.
O sea,
nunca
2 horas y pico de cine para que no pasara nada absolutamente.
Claro.
Y yo digo, si yo ya lo sé, si me he leído los libros...
Es que, o sea, qué tortazo fue, tío.
Es igual que La Orden del Fénix. Si en La Orden del Fénix hicieron una peli con las reliquias...
Es la más corta de esto, ¿verdad?
Con las reliquias de la muerte podrían haber hecho una. O sea, lo hicieron por gusto. Bueno, porque David Jay es como él y Warner también, pero...
David Jay es malo, tío.
Es muy malo y se cargó las películas, pero es igual, esto es igual. Me hace una parte 1 para que no pase nada. Para sacarme 20 veces a Zendaya y de refilón... ¿Ya está?
Qué mala es la parte 1, tío.
Y a Timothée Chalamet siendo Timothée Chalamet. O sea, un nota triste paseando.
Pero la parte 2, no te creas que... Lo que pasa es que tiene más acción, pero vamos, que sigue teniendo los mismos fallos que la primera. O sea, solo que pasan muchas cosas.
Si alguien ha visto Dune y conoce actores, vamos a ver, está Zendaya, Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, que también me gusta mucho ella.
Sí, la verdad que está...
Oscar Isaac, que está de moda, porque ha estado en Marvel, ha estado en Star Wars. O sea, no me parece mal actor, pero verdad que...
Es que no es mal actor, es de los mejores que hay ahora.
Pero que no es tampoco súper popular, pero era el boom de Oscar Isaac. Jason Momoa, que sí es verdad que está en, tiene mucho boom también.
Javier Bardem.
Batista.
Dave Bautista,
Bautista, pero Batista es para Batista. Es Batista.
Sí, en verdad es Batista.
Josh Brolin, que sí me parece un pedazo de actor.
También.
Y Stellan Skarsgård, que también me parece otro pedazo de actor. Y que para mí, Stellan Skarsgård hace el mejor papel de la película.
Sí.
Dentro
lo puedo comprar.
Está muy. Eso, o sea, hace un papel.
Lo que no te voy a comprar es que te metas con Timothée Chalamet.
Timothée Chalamet.
Es uno de los mejores actores que hay ahora mismo también, ¿eh? Te ponga como tú te pongas. Otra cosa es que no te gusta en la película que hace, eso es diferente. Pero él.
No, sí, me lo pasa muy bien viendo Wonka, pero.
¿Lo hace mal, acaso?
No, pero que me refiero que es una.
La película es una basura, como una casa de grande.
pero
lo hace muy bien.
Pero que me refiero que es un actor que hace siempre lo mismo, exactamente justo lo mismo. Yo,
mírate,
de hecho, lo más raro de Timothée Chalamet, yo he visto la con la que saltó a la fama para mí, ¿no? No me acuerdo cómo se llama.
Con mi mayor name,
es que me encantó el nombre de esa película.
Pero
en Wonka hace el papel más distinto, que es una persona que está sonriendo.
No, tienes que ver todas las películas que tiene. No tiene tantas, míratela.
No tiene tantas.
Míratela.
Sí, yo he visto algunas.
Está en la élite.
Algunas malas he visto.
Está en la élite.
Pero porque también está de muy de moda.
Sí, Tom Holland es malísimo. ¿Me estás contando?
Yo creo que Tom Holland no está tan de moda.
Perfecto, pasamos a la publicidad.
Es verdad, José. Bueno, pues la... que vamos súper tarde. Bueno, pues ya terminamos la...
Sí, ya terminamos
la tertulia, porque si no, se nos va el tiempo. Y bueno, ya sabéis que no hay mejor sitio para continuar una tertulia que en Taberna La Vega, en la calle San José 47, con gran ambiente, sus chicharrones, los chicharrones con queso y la cerveza más fría de Huelva. Y además, como siempre os decimos, que lo sigáis en las redes sociales para que os enteréis de los días que tiene oferta, este miércoles día 1 van a estar todo el día abierto y a partir de las 2:30, con tu consumición, o sea, con la primera consumición, te dan un platito de arroz con choco y gamba.
Pues yo voy ahí. Yo trabajo, pero voy ahí.
Yo creo que también voy ahí.
Pues pégame el toque.
Te pego el toque. Pues ya sabéis, también en La Vega, en la calle San José 47. Pues bueno.
Las recomendaciones, chicos, hay que...
Venga.
Agiliza.
Vamos a empezar por los becarios.
Venga, Juan Luis. Él ya le hemos vitripado, así que...
Vale, voy a recomendar dos rápido. Recomiendo Clímax, de Gaspar Noé. Y recomiendo El Reino, de Rodrigo Sorogoyen.
Muy bien. Muy buena.
Ha sido rápido.
Yo la dije antes que habéis hecho spoiler.
¿Ha hecho spoiler tú? ¿Me has dicho que le iba a dejar?
Claro.
Yo me gustan las de Segunda Guerra Mundial. Ya la semana que viene si eso cambio. Pero a mí iba a decir La Lista de Chile también. Me gusta.
Es de Chile.
Es que es
un película. Es un película.
Son buenos recomendando.
Sí, sí.
Más de que nosotros.
Manolo.
Yo voy a recomendar una película también de guerra, Primera Guerra Mundial, que es Senderos de Gloria, de Stanley Kubrick, del 57. La podéis ver en Filming. De las mejores películas de guerra que existen. O sea, es buenísima.
Pues yo, bueno, no es una película de guerra, pero entra la guerra. Y voy a recomendar una película que a mí me encanta, de un director que a nosotros nos encanta, que es
Dunkerque.
El Gran Hotel Budapest.
Ah, oh, qué buena es.
Es una película preciosa, además.
Qué buena es.
Con un pedazo de elenco, además. Tiene a Ralph Fiennes ahí, tiene... Ay, ¿cómo se llama la mujer esta? La bruja de hielo de...
Tilda Swinton.
O sea, es que tiene un
peliculón.
Es un peliculón y además preciosa. Uh-huh. En los colores y demás.
Wes Anderson.
Renato de Budapest. La buscáis por ahí. Creo que está en Disney. Bueno, ya sabéis que no hay mejor forma de ver una película que teniendo una buena vista, y para ello no hay mejor sitio que en Ópticas Carbonell, en la calle Hermano Palomo, número 6. Los mejores profesionales os atenderán y decir que vais de nuestra parte.
Nuestras partes.
Ópticas Carbonell,
tu mirada.
Pues bueno, Manolo, nos vamos.
Espero veros lo más pronto posible. Ojalá la semana que viene.
Te deseamos mucha suerte.
Muchas gracias.
En el rodaje, que te sea leve.
Lo será, seguramente lo será.
Que no te hagan conducir demasiado.
No es lo suyo. No, soy muy bueno, pero
es
me
muy bueno
enfado
conduciendo
mucho.
Pero se enfada demasiado. Y a todos los que nos habéis estado escuchando, muchísimas gracias. Y a todo el público, muchísimas gracias. Y nos vemos la semana que viene. Adiós.